puntos que, por supuesto, interesan también para el invitado que tenemos a esta hora en línea, que es el doctor Carlos Erazo, que es el viceministro de Minas y Energía. Entre otras cosas, la situación que tenemos con su ministro de Gas con Venezuela, Espinosa.
Sí, porque la estatal petrolera venezolana no ha querido enviar esa cantidad, digamos, de gas que estaba enviando a Colombia, que eran 39 millones de pies cúbicos diarios. Ellos dicen en la página de Telesur, que es, digamos, como la página oficial de muchas cosas del Estado venezolano, que se va a suspender temporalmente la exportación de gas a Colombia porque hay que afrontar los embates de la sequía que ha provocado el fenómeno del Niño al sistema eléctrico venezolano. Eso es básicamente lo que dice un comunicado que está divulgado en el portal de la página de PDVSA.
Tenemos en línea, como decíamos, al viceministro de Minas y Energía, Carlos Erazo. Viceministro, cuéntenos cómo está la situación de suministro de gas desde Venezuela. Buenos días.
Yolanda, buenos días para usted y para quienes la acompañan en la mesa de trabajo, así como para su audiencia. Mire, quisiera poner esto en contexto. Estamos hablando de unos contratos que se suscribieron en el año 2007. En ese momento, en el primer semestre del año 2007, Ecopetrol y Chevron suscribieron un contrato con PDVSA con el propósito de exportarle gas natural a ese país a partir de inicios del año 2008. Esas exportaciones se extendieron hasta finales del año 2014, inicios del año 2015, y en ese mismo año, en el año 2007, se suscribió un contrato entre Ecopetrol y PDVSA con el propósito de que una vez concluida la exportación desde Colombia, se revertiera el flujo y se exportara gas natural desde Venezuela hacia Colombia. En los dos contratos, en el de exportación desde Colombia, así como en el de exportación desde Venezuela, quedó prevista la posibilidad de que se interrumpiera el suministro de gas cuando las condiciones de abastecimiento en cada uno de estos dos países, pues así lo hiciera necesario. Colombia, por ejemplo, en varias oportunidades le interrumpió la exportación a Venezuela. Ejemplos de esto están el caso del fenómeno del Niño, que se presentó entre finales del 2009 e inicios de 2010. También, digamos, durante el primer semestre y el segundo semestre de 2014, en repetidas oportunidades, pues tuvimos que pedirle a Ecopetrol y a Chevron que interrumpieran las exportaciones para darle prioridad al abastecimiento de la demanda de gas natural en Colombia. En esta oportunidad, Venezuela lo que nos está diciendo, en particular PDVSA, es que dada la intensidad del fenómeno del Niño, sus embalses no están en las condiciones adecuadas, apropiadas, necesitan recuperar ese nivel. Para eso requieren una mayor generación con gas natural, y en ese sentido pues nos están indicando que no pueden aún iniciar la exportación de gases a Colombia. En este momento Ecopetrol y PDVSA están sosteniendo diálogos para determinar desde cuándo se iniciaría esa importación. Es algo que está previsto en el contrato, efectivamente, y simplemente aquí las partes del contrato están dialogando para determinar cuándo se podría entonces iniciar la importación.
Viceministro, y mientras tanto, ¿tenemos suficiente para el consumo interno? ¿O haber problemas? ¿O hasta cuándo arriesgamos?
Bueno, Yolanda, la oferta de gas natural en Colombia ha sido y es suficiente para atender la demanda típica de este combustible. Nosotros producimos poco más de 1.000 millones de pies cúbicos de gas natural por día. Con esto se atienden, digamos, la demanda residencial, industrial, de gas natural vehicular e incluso de las térmicas que han decidido honrar sus compromisos con el mercado utilizando este combustible. Lo que suele suceder cuando se presenta un fenómeno de bajas de baja lluviosidad, digamos, como el que estamos viviendo ahorita, como es el caso del fenómeno del Niño, es que se incrementa la demanda por parte de esas otras plantas de generación térmica que quisieran sustituir el combustible para hacer uso de uno más económico, como es el gas natural. Entonces, lo cierto es que en circunstancias como las actuales, se alcanza a atender la totalidad de aquellos clientes que consumen gas natural, de quienes han suscrito contratos de largo plazo con gas natural, pero por supuesto no es suficiente la producción nacional para atender esa demanda adicional de parte de las plantas térmicas que quisieran sustituir combustibles líquidos y en particular diésel para hacer uso del gas natural. En este sentido, pues el hecho de que no tengamos el gas de Venezuela lo que significa es que nos vamos a privar por un tiempo pues de un gas adicional que podría llegarle a las plantas térmicas.
Señor viceministro, hace un par de meses o un poco menos de dos meses tuvimos un aumento sustancial en el precio de la generación en el mercado mayorista de energía, precisamente pues porque había escasez de gas y de otros combustibles más baratos y tocaba generar en las plantas térmicas con combustibles líquidos. ¿Podría esta restricción a la exportación desde Venezuela hacia Colombia de gas natural llevar a que hubiera otra coyuntura de mercado que a su vez eleve los precios de la energía en el mercado mayorista?
Bueno, en el mercado de energía eléctrica día a día se forma un precio digamos de corto plazo, el precio de la bolsa de energía, y habrá que ver digamos cómo se comporta el precio en la bolsa. Sin embargo, me atrevo a decirle lo siguiente, y es que de alguna manera pues nuestro mercado viene operando sin ese gas que se esperaba de Venezuela. Quienes suscribieron contratos de suministro de ese gas con Ecopetrol lo hicieron en la condición de contratos interrumpibles, a sabiendas de que era un gas natural pues cuya firmeza no estaba garantizada. Y en ese sentido le podría decir pues que nuestro mercado ha descontado por anticipado el hecho de tener o no tener ese suministro de gas natural. Digamos, quienes operan en este mercado lo hacían a sabiendas de cuáles eran los volúmenes de gas que se tenían desde la Guajira, de los campos del interior del país, y de la posibilidad de que ese gas se tuviera, pero con condiciones de gas interrumpible, no de gas firme.
Viceministro, ¿va a haber aumento de tarifas o no? Así como muy concreto para que la gente se prepare.
A ver, el mercado, digamos, reacciona día a día. Yo realmente no esperaría que por cuenta de esto haya variaciones en el precio de la bolsa de energía. Y aquí, digamos, Yolanda, frente a su pregunta, es importante tener en cuenta algo, y es que los usuarios de la energía eléctrica, al finalmente lo que pagamos es una mezcla de dos cosas: de lo que valen los contratos de largo plazo, de suministro de energía eléctrica de largo plazo, que han firmado nuestros comercializadores, en el caso de empresas como Codensa, como Encali, como EPM, que suscriben contratos de largo plazo para asegurar un suministro de energía eléctrica a un precio determinado, más las cantidades de energía eléctrica que compran en el mercado diario de energía eléctrica. En ese sentido, quienes son atendidos por comercializadores que suscribieron sus contratos con suficiente antelación, pues no deberían sufrir ningún tipo de modificación en sus precios de la energía eléctrica por cuenta de la coyuntura del mercado a corto plazo. Quienes están expuestos, por el contrario, a unas mayores variaciones de ese precio de las bolsas diarias de energía eléctrica, pues me atrevería a decir que lo que estamos viviendo ahorita es un fenómeno que ya se había descontado. Entonces, digamos, yo no puedo decir esto si subirá o bajará. Esta, digamos, es la lógica con la que opera este mercado.
Pero cree que no, dijéramos que
yo,
considera
yo
que
no encuentro razones para pensar que esto sí tienda al alza, pero como le digo, digamos, esta es la lógica con la que funciona el mercado, pero será el mercado el que determine cuál será su comportamiento.
Y en la lógica del suministro de energía, ¿qué nos puede decir, viceministro? ¿Está plenamente descartado un racionamiento o es una posibilidad? Porque estamos viendo que la sequía nos está generando un problema monumental, entre otros, por supuesto, con los embalses. ¿Posibilidades de racionamiento? Hace algunos meses lo daban ustedes por descartado. Hoy, a la luz de la realidad de hoy, ¿qué nos puede decir?
Quienes modelan el comportamiento futuro del mercado, que son XM, que es una empresa dedicada a determinar el despacho diario de energía eléctrica, y el Consejo Nacional de Operación, que es un cuerpo asesor del mercado, pues no señalan la posibilidad de que exista un racionamiento en las condiciones actuales. Nosotros hoy en día tenemos un nivel agregado de los embalses de nuestro sistema eléctrico que están en un 61%, que es un nivel apropiado para encarar lo que resta del fenómeno del Niño. Sin embargo, pues hay que tener presente, Yolanda, que el fenómeno del Niño es impredecible en todo sentido. Nunca es posible determinar cuándo va a suceder, cuánto va a durar, ni qué tan intenso va a ser. Estamos ante uno de los fenómenos del Niño más intensos, más largos que hemos vivido en nuestra historia. Habrá que ver cómo se siguen comportando los aportes de las lluvias. En particular, durante el mes de diciembre tuvimos unas lluvias más o menos un 70% por debajo de la media histórica. Entonces, digamos, es difícil prever lo que pueda suceder hacia el futuro, y lo cierto es que necesitamos contar con todas las herramientas, contar con todos los recursos de nuestro sistema operando, y es un caso como el de la hidroeléctrica del Quimbo. Allí, digamos, tenemos una holgura muy importante para poder encarar el resto de este fenómeno del Niño sin mayores dificultades. Por eso, digamos, la insistencia respetuosa que le hemos hecho a las autoridades judiciales para que permitan efectivamente que el país cuente con este recurso en lo que resta de este fenómeno.
Viceministro, sobre el caso del Quimbo, ¿qué más va a hacer el gobierno o espera hacer ante las autoridades judiciales para que permitan la operación y el desagüe de la hidroeléctrica?
Por lo pronto estamos a la espera de una respuesta. Interpusimos una tutela el día 23 o 24 de diciembre entre un juzgado del departamento del Huila. Le pedimos al juzgado que de manera transitoria, mientras se restablecía el Tribunal Administrativo del Huila tras la vacancia judicial, pues tomara una determinación en el sentido de permitir esta generación de manera temporal, de manera transitoria, para que una vez restablecido el tribunal, pues ya respondiera de fondo a las solicitudes que les ha venido haciendo el Gobierno Nacional. Estamos ante un proyecto pues que se adjudicó en el año 2008, un proyecto que se ejecutó pues ya en su totalidad, es un proyecto que está listo para entregar su energía, como lo demostró durante varios días del mes de noviembre y del mes de diciembre, y se trata, como les decía hace un momento, de un recurso fundamental para que podamos pasar este fenómeno del Niño sin mayores afugias ni restricciones. Vamos a ver, estamos a la espera entonces de la respuesta del juzgado del Huila, y si la respuesta no fuese positiva, pues luego cuando se restablezca ese tribunal también tendrá que pronunciarse al respecto.
Señor viceministro, hay otro tema que también tiene que ver directamente con su despacho de Minas y Energía, y es el que atañe a la venta de Isagen, que pareciera irreversible, pero también tiene unos opositores férreos, los congresistas de la República. 80 senadores de los 102 que componen la Cámara Alta del Congreso siguen insistiendo en su oposición a la venta de Isagen. Le enviaron una carta, comentábamos hace unos minutos, a los directores ejecutivos de las juntas directivas de Colbún en Chile, de GDF en Francia y de Brookfield en Canadá, que serían los posibles interesados en la compra de Isagen, diciéndole que ellos sostienen la posición de que no es buen negocio vender Isagen y que van a hacer todo lo posible y lo que la ley les permita para oponerse a esa venta. ¿No les preocupa que tantas voces se hayan levantado desde diferentes partidos oponiéndose a esta venta?
Bueno, es una realidad que cuando se habla de la venta de un activo tan importante como Isagen, pues siempre afloran expresiones de esta naturaleza. Lo cierto es que el gobierno pues viene trabajando en el proceso de venta de Isagen desde hace varios años, incluso desde el gobierno anterior cuando se inició la estructuración del proceso de venta. Ha participado en múltiples debates en el que esta propuesta pues se ha discutido de manera amplia, y simplemente ya estamos en la recta final, después de incluso pues darle curso a los diferentes discusiones de orden jurídico que también en su momento se presentaron. Vamos a ver, estamos en la recta final y habrá que esperar cómo responden los interesados a este proceso en la subasta que debería pues darse en los próximos días.
Viceministro, entre los muchos que se oponen a la venta de Isagen está el economista
Mauricio Cabrera,
que en una reciente columna dice que ya se han dado pérdidas, que por ejemplo el 19% de las acciones que vendieron durante el gobierno Uribe en 592 mil millones, hoy se venderían en 2.2 billones, es decir, que se ha valorizado tanto la empresa, que la pregunta es si en el futuro seguirá aumentando su valor y nosotros estamos regalando, o el Estado colombiano está regalando esa valorización, que hay otras maneras, él insiste, de financiar las vías 4G.
Cuando se valora una compañía, lo que hace es estimarse el valor presente de los flujos futuros de ingresos de la misma. En este sentido, la valoración de la compañía lo que está incorporando es la perspectiva de lo que serán los flujos futuros de sus ingresos de la misma, que por supuesto también dependerán de decisiones correctas que se tomen a futuro. De esta manera lo que le podría decir es el precio que ha determinado el Gobierno Nacional ya tiene inmersa la que sería la realidad futura de la compañía. Esto sucede en el negocio de la venta de Isagen como de cualquier otro activo del sector privado.
Viceministro, muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN.
Yolanda, a usted, a quienes la acompañan en la mesa y a toda su audiencia, un feliz día.
Es Carlos Erazo, viceministro de Minas y Energía. Varias noticias con él. Descarta por ahora la posibilidad de un racionamiento de energía, pero también es muy claro en decir el fenómeno del Niño es impredecible y el que estamos viviendo es de características verdaderamente impactantes. Dice, por ahora, en las proyecciones que se están haciendo no sería necesario racionamiento. Por ahora, en las proyecciones que se hacen no sería necesario aumento de las tarifas, pero todo esto es por ahora, hablando de energía. Las dificultades del suministro de gas desde Venezuela estarían dadas por cuenta de que en este momento hay mayor demanda de gas, precisamente por la crisis que estamos teniendo con las hidroeléctricas, están en movimiento las termoeléctricas y es ahí donde se necesita una dosis mayor de gas. Pero ha dicho el viceministro que se tiene capacidad de suministro, mientras Venezuela pues hace lo propio. Venezuela ha reducido ese suministro de gas a Colombia por cuenta precisamente de la necesidad que tienen ellos también de enfrentar el fenómeno del Niño. Y sobre la venta de Isagen, pues continúa, avanza. Eso es una decisión en medio del debate tremendo que se ha generado en el país. 8:06, ya está aquí Marta Camargo con las noticias.